Muy buenos días a todos, queridos amigos. En nombre de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de la República Argentina, asociación que presido, agradezco el honor de ser invitada a compartir con ustedes nuestra experiencia en la búsqueda de justicia por las sistemáticas desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado. El 24 de marzo de 1976, una junta militar con la complicidad de sectores civiles de la sociedad usurpó el poder y gobernó ilegalmente hasta 1983, año en que el pueblo argentino volvió a elegir a sus gobernantes por medio del voto popular, inaugurando el más largo periodo democrático de nuestra historia. Las abuelas de Plaza de Mayo nacimos como consecuencia de esa dictadura cívico-militar que había tomado el poder para llevar adelante un plan siniestro, perfectamente concebido, la desaparición forzada de toda persona considerada opositora, sin distinción de edad, sexo, religión, ocupación o condición social. Para ello instalaron a lo largo y ancho del país centenares de centros clandestinos de detención y exterminio, a donde fueron llevados los prisioneros para ser interrogados bajo salvaje tortura, para luego asesinarlos y desaparecerlos. Pero además hicieron uso sistemático de la práctica del robo de hijos e hijas de los detenidos y de los bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en centenares centros de clandestinos de detención. Práctica porque la justicia, la Argentina, en el año 2012 condenó a cadena perpetua a sus responsables, señalando esta práctica como genocidio. Estos niños y niñas fueron el botín de guerra de militares y civiles que aún hoy, después de 38 años, continúan ocultándoles su verdadera identidad. Las abuelas tuvimos la doble tarea de buscar dos generaciones, a nuestros hijos e hijas secuestradas y desaparecidas y a nuestros nietos y nietas. El terror de esa época no nos paralizó e inventamos una forma de instituir lo vivo, haciendo público lo que se pretendía privado y oculto. Buscamos 500 niños, hoy jóvenes adultos, desaparecidos actualmente con vida, y a pesar de que las personas que los apropiaron se empeñaron en borrar sus huellas, pudimos ubicar a 119 de ellos y lograr la restitución de su identidad y la recuperación de los vínculos familiares, haciendo a partir del regreso de la democracia uso de las leyes y de las instituciones del Estado. En los últimos 12 años, con la voluntad política del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la Argentina fortaleció diferentes aspectos de su política en derechos humanos, donde la erradicación de la impunidad de los crímenes contra la humanidad perpetuados durante el terrorismo montado fue y es hoy central en nuestra agenda de trabajo, que nos permitiremos que cambie ni que dé un paso atrás más allá del color político de quien ejerza el gobierno. A modo de ejemplo, solo el año pasado se condenaron a 106 genocidas, que sumaron un total de 660 condenas desde el año 2006. Hasta la actualidad se han realizado 153 juicios orales y públicos, donde no solo han sido juzgados los responsables directos, como las Fuerzas Armadas y de seguridad, sino que se ha comenzado a investigar y a juzgar a cómplices civiles como miembros de la Iglesia y empresarios. Este hecho único en el mundo fue aclamado por el Movimiento de Derechos Humanos y de la comunidad internacional. Este proceso de justicia, que comenzó en la última década, es acompañado por la reparación de la verdad y la memoria. Somos abuelas que buscamos a nuestros familiares con vida, pero también somos madres que buscamos a nuestros hijos en un doloroso proceso que ustedes lamentablemente conocen bien. Es imposible poder hacer el duelo de ese ser querido que no está, sin saber qué pasó con él. Hoy, gracias al equipo argentino de antropología forense, 720 detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado, que habían sido enterrados como NN, fueron identificados y restituidos sus restos a sus familias. Esto no es un dato menor, aunque la cifra lo parezca frente a los 30.000 desaparecidos argentinos. Es imprescindible para una sociedad conocer su historia, identificar a sus muertos y saber qué pasó con ellos para poder avanzar. Y les cuento que esto, porque conocemos el trabajo que el equipo está realizando en este país para la identificación de los desaparecidos, y entendemos que es necesario que el apoyo del Estado garantice la seguridad del mismo. Durante años, las abuelas de Plaza de Mayo recurrimos a las vías institucionales, particularmente a los tribunales y organismos internacionales, para reclamar la investigación de los aberrantes crímenes cometidos en nuestro país durante los años del terror. En el ámbito nacional, la lucha de los familiares de los desaparecidos, sobrevivientes y militantes de derechos humanos, con el apoyo de la sociedad civil y el nuevo gobierno elegido por medio del voto, logró que, inaugurada la democracia, se creara una comisión de respetadas personalidades de la sociedad civil que dieran cauce a las denuncias e investigaran lo ocurrido, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. El informe Nunca Más es el resultado de esa investigación, que permitió en 1984 juzgar por la justicia ordinaria a los comandantes de las Fuerzas Armadas que perpetraron los crímenes más atroces de nuestra historia. Sin embargo, el juicio de 1984, comparable en importancia con el juicio de Nuremberg, fue el principio y el final de una época. La democracia recién establecida estaba muy endeble, y la etapa de verdad y justicia, que creíamos comenzada, se vio ensombrecida por un largo periodo de impunidad determinada por la sanción de diferentes leyes, la ley de obediencia debida y la ley de punto final, y más adelante los indultos en 1989. Se suman a ello los posteriores decretos de rechazo de extradición de represores argentinos que habían sido solicitados por la justicia europea, que habían aceptado la demanda de los familiares de desaparecidos de origen, sobre todo italianos. Es un hito en nuestra lucha la realización de las audiencias públicas, conocidas como los juicios de la verdad, que impulsamos en varios tribunales de nuestro país durante la época de la impunidad. Por esa impunidad de estos juicios, que no tenían una resolución condenatoria, pero sí tenían la finalidad de conocer y recolectar testimonios, declaraciones y pruebas, no solo tuvieron como objetivo no permitir que el olvido fuera también un hecho, sino que fue una estrategia pensada para llegar a la vía penal. Finalmente, en el 2003, cuando las leyes de impunidad fueron derogadas y el proceso de memoria, verdad y justicia se convirtió en política de Estado, los juicios por la verdad brindaron un importante caudal de pruebas en la reapertura de los juicios penales a los responsables del terrorismo de Estado en el año 2006. Logramos que el Estado democrático se hiciera cargo de lo que el Estado terrorista había instituido y había cometido. Impulsamos dentro de la órbita estatal la creación de la CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el cual se conservan las muestras de sangre de los familiares de los casos denunciados por las abuelas, para la realización de las pruebas genéticas para identificar el terrorismo, con un 99.69 para adelante de certeza científica. En el ámbito del Poder Judicial, los organismos de familiares también logramos en los últimos 10 años crear espacios específicos, abogados, para acelerar el proceso de enjuiciamiento a los responsables de estos crímenes y la búsqueda de nuestros nietos y nietas. Se conformó en el Ministerio Público Fiscal la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y dentro de ella la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado. Estos organismos del Estado Nacional, no solo algunos de los muchos que existen en todo el país, y entendemos que son imprescindibles que el Estado continúe garantizando su funcionamiento con total libertad de trabajo para que nunca más exista un Estado terrorista. Transitando esta historia dolorosa de lucha, de búsqueda, hemos ido creando herramientas. Y digo creando para encontrar a nuestros nietos y en contra del olvido. Uno de los mayores logros es nuestro archivo biográfico familiar, que recoge relatos de familiares, amigos, compañeros de militancia y de cautiverio de los padres y madres desaparecidos o asesinados, para preservarlos en el tiempo y garantizar el derecho de cada nieto a conocer su origen y su historia. De esta manera también se preserva la memoria social. Y en este sentido hemos trabajado arduamente para que la memoria y la verdad sean incorporadas a la currícula escolar en todos los niveles, en pos de preservar la historia y consecuentemente se permita que se repita en el futuro, y no se repita, mejor dicho, en el futuro, estas atrocidades. Paralelamente, los organismos de derechos humanos, particularmente madres y abuelas, acudimos a instancias internacionales con la convicción de obtener un instrumento internacional apropiado frente a una realidad nacional caracterizada por la impunidad. Aún en los años del terror, nos encontramos con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó Argentina en 1979 y a quienes denunciamos la desaparición de cada uno de nuestros hijos con toda la documentación que hemos presentado vanamente en la justicia de nuestro país, esto en dictadura. Pero simultáneamente las dictaduras de América Latina ejercían ante los organismos internacionales de protección a los derechos humanos presiones diplomáticas con el objetivo de evitar que su actuación, que sabían eficaz para generar una pequeña ruptura a la censura imperante para poder, en conocimiento de la comunidad internacional, estar en ese caso. En 1980, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, con un mandato fundamentalmente humanitario. Este grupo fue el primero de los procedimientos especiales creados en el ámbito de Naciones Unidas. El año pasado, en el 35 aniversario de su conformación, el grupo de trabajo viajó a nuestro país para realizar las sesiones y mantuvo reuniones con los organismos de derechos humanos y los diferentes órganos del Estado que trabajan en pos de prevenir y garantizar la justicia en cada caso de desaparición forzada, concluyendo que en Argentina, en lugar de encontrar una problemática actual de desapariciones forzadas, han encontrado un proceso de construcción donde se parte y a donde se llega, necesario de ser documentado para su preservación y para utilizar como herramienta para, en otros países con las mismas problemáticas. En 1981, madres y abuelas, nos reunimos en San José de Costa Rica y en Caracas, Venezuela, donde constituimos, junto a madres y familiares de desaparecidos de América Latina, un organismo de carácter no gubernamental autónomo e independiente de toda institución política o religiosa. Nació entonces la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, siendo abuelas de Plaza de Mayo miembro fundador e integrante de hasta estos días. FEDEFAM elaboró un proyecto de convención internacional contra la desaparición forzada. Entre las principales causas de expansión de las desapariciones forzadas estaba sin duda la ausencia de la legalización que penalizara su práctica y el tratamiento de impunidad ilegal y de facto con que históricamente ha sido tratado este crimen atroz en los países afectados. En consecuencia, se vulneraban múltiples principios y derechos reconocidos a las víctimas por el Sistema Universal de Naciones Unidas, entre ellos el derecho a un recurso eficaz, el derecho a la verdad y a una justicia pronta, imparcial e independiente. Cuando nuestro pedido ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y una Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas de Personas fue nuevamente postergada, comenzamos el trabajo en conjunto con otros organismos internacionales no gubernamentales. En junio del 2006 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y el 20 de diciembre del 2006 fue aprobada definitivamente por la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York a través del Consejo Económico y Social. Desde el año 2010 funciona en el ámbito de Naciones Unidas el Comité contra las Desapariciones Forzadas, conformada por expertos independientes que supervisan la implementación de la Convención en los Estados partes que se la han ratificado y que tienen la obligación de informar cómo se aplican los derechos en estos estados. Quiero hacer mención especial a este último organismo internacional y al grupo de trabajo, ya que son los organismos de Naciones Unidas que deben trabajar con los familiares y las víctimas. El Estado mexicano ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición. vacaciones forzadas y debe cumplir con las obligaciones asumidas, entre ellos acatar las recomendaciones que fueron enviadas en febrero del 2015 luego del informe presentado por México ante el Comité. Fue en Argentina el Estado terrorista que desapareció, asesinó, secuestró bebés en el marco de un plan de exterminio en toda Latinoamérica. En México es el Estado democrático el responsable de cualquier privación ilegítima de la libertad, de las torturas y de los asesinatos, ya sea por autorizarlos, apoyarlos o simplemente por su aquiescencia. México nos duele, es el dolor de América Latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente. Es responsabilidad de todos y de todas, no solo de los mexicanos, trabajar por la verdad, la justicia y la memoria colectiva imprescindible para la construcción de una identidad latinoamericana y como garantía para evitar que el horror se repita en nuestra historia. Los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del año 2014 eran jóvenes que, como tantos otros, estaban indignados por una democracia que convive y permite la violencia más desgarradora, financiada por el narcotráfico y la violencia institucional. El narcotráfico es la dictadura en México, es el genocidio, es la violación de los derechos humanos, es el responsable de los crímenes de lesa humanidad en ese país, y es el Estado el que debe responder por su tolerancia con estos delitos que afectan la mayoría de las veces a los sectores más vulnerables. Es importante que sepan que no están solos. El año pasado, cuando el doctor Raúl Zaffaroni, mi querido amigo, jurista, nos reunimos con algunos papás, mamás y compañeros de los estudiantes desaparecidos en el Ayotzinapa, les decíamos que los días que vendrían el reclamo por sus hijos no iban a ser fáciles, que recibirían amenazas, que serían muchas veces mal vistos por sus propios vecinos, pero frente a ello es necesario saber que no están solos, que el trabajo colectivo es el único que sirve para este camino de búsqueda de justicia. Es necesario que la sociedad toda sepa qué pasó, que quien no se anime a denunciar, quien tenga miedo, sepa que hay muchos que pasaron y pasan por la misma situación. Todo lo hecho anteriormente no tiene otro objetivo más que compartir con ustedes nuestra experiencia que fue adquirida por largos años de lucha. No ha sido fácil, no ha sido rápido, pero no hemos estado solas. Hoy somos nosotras las que nos toca acompañar y así lo haremos. Queridas amigas, gracias.